Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Bueno, pues 12:27 minutos de este miércoles 17 de junio, como cada miércoles hasta ahora, llega el turno para nuestros videojuegos de la Subbética. Además, hoy con una novedad porque tenemos a Juan Cas ya por aquí, en los estudios. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Pues muy buena, la verdad que súper contento, tenía muchísimas ganas de venir aquí. Y la verdad es que estoy muy satisfecho con las instalaciones y lo bien montado que está esto, la verdad.
Bueno, además, Juan, no vienes solo, ¿no? Porque, como ya anunciábamos al principio de estos programas, la intención es contar con un grupo de colaboradores y con otras opiniones, ¿no? Sobre todo para debatir y para ampliar un poco más el abanico en torno a este campo.
Claro.
Preséntanos a tu acompañante.
Siempre más o menos venir acompañado también por la diversidad de opiniones, ¿no? Yo puedo ver algo con buenos ojos y otros verlo un poquito menos, y ahí pues da lugar a combates encarnizados para ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces hoy estoy especialmente contento porque tengo a mi lado a David Hidalgo, que es un apasionado de los videojuegos, además de un amigo de toda la vida, una persona a la que quiero y admiro. Y bueno, pues bienvenido, David.
Muchas gracias, Juan.
Bienvenido igualmente. En este tercer programa de videojuegos desde la Subbética, en el que yo ya me voy a callar, os voy a dar la palabra a vosotros porque, Juan, teníamos pendiente esa presentación el pasado jueves, muchas expectativas. Pues cuéntanos, ¿cómo fue todo?
Pues fue sorprendentemente bien, la verdad. Yo intenté contener mi hype, intenté contener mi expectativa, estaba nerviosísimo. Yo creo que final de Champions, Real Madrid-Atleti, cosas así, de estado de nervios. Y la verdad es que se fue desarrollando bastante bien. De todas maneras, antes de pasar a hablar del evento de Sony, sí que preferiría comentar cuatro noticias que tenemos aquí sueltas, que son interesantes de la semana, y luego ya nos metemos de lleno. ¿Te parece bien, no?
Perfecto.
Pues bueno, empezamos con Electronic Arts. Una Electronic Arts que venía haciendo las cosas, digamos, no todo lo bien que esperábamos, y que parece que poco a poco va despertando de este estado complicado, ¿no? Y lo hace mediante lo que conocíamos como Project Maverick, que resulta transformarse en Star Wars Squadrons, que va a ser un título de naves espaciales centrado en la trilogía clásica de Star Wars, en el cual pues vemos muchas cosas de las que sí nos gustan, ¿no? Como por ejemplo que se incluya un modo historia, que tanto pedimos los jugadores, así como un precio bastante asequible, que son 40 euros. Este juego verá la luz el 2 de octubre y Electronic Arts nos emplaza el 19 de junio a la 1 de la mañana para ver un poquito de gameplay y de cómo se va a mover este Star Wars. ¿A ti los juegos de naves cómo te sientes, David?
Pues he jugado a bastantes pocos. Sinceramente, como tú sabes, soy muy de Nintendo y a lo que más he jugado que se pueda parecer a nave es el Star Fox. De hecho, el juego
buenísimo, vaya.
Completamente de nave. Pero bueno, siempre un juego de Star Wars siempre atrae a una gran cantidad de jugadores y de fanáticos, y seguro que aciertan.
Además, yo creo que estos seguidores se merecen un juego digno, ¿no? Hace poco tuvimos Jedi Star Wars Fallen Order, que fue bastante bien acogido por la crítica, pero venimos de Battlefront, donde se ha mirado mucho el dinero de la empresa con una forma bastante fea, y parece que aquí empezamos a ver la luz al final de este túnel oscuro de Electronic Arts.
Pagos, ¿no?
Exactamente, menos cajitas de loot, y que al final sea una experiencia de juego pues como la de toda la vida, ¿no? No hay que ser tan avaricioso. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también, este sí te toca a ti de lleno, Dave, porque tenemos Alex Kidd.
Un juego retro, un juego basado, un juego así con sabor añejo, como te decía antes, que la verdad ha sido una grata sorpresa, una cosa que nadie se esperaba, no estaba anunciado por ningún lado, y que saquen ese juego que para los que tenemos ya más de 30 años, pues nos toca un poco la fibra, ¿no? Y la verdad es que gráficamente se ve bastante bien, así que...
Muy guapo, ¿eh? Sí. Esto además ha sido una sorpresa, como dice David, que no se esperaba por ningún lado. Yo creo que si hubieran vendido un poco más este tipo de cosas desde Sega por su 60 aniversario que la microconsola o lo de la recreativa, estaríamos más contentos, ¿no?
Totalmente.
Además, cabe decir que este juego se hace en España. Al menos una parte del desarrollo la lleva un equipo español. Y eso también es una gran noticia, ¿no? Yo soy muy de producto nacional en videojuegos, creo que tenemos unos talentos increíbles y lo vimos también en Nintendo con el Samus Return.
Con Mercury Steam.
Exactamente, buenísimo, tío. Y bueno, podemos terminar el apartado de noticias con la nueva sesión de Fortnite, que ha salido hoy, hace una hora. Yo sé que tú no eres muy amigo del Fortnite.
No demasiado, no.
Pero es cierto que la cantidad de gente que mueve en estas cosas es increíble realmente, ¿no? Entonces parece que se ha hundido la isla y que llega Aquaman. Resulta que ahora la skin secreta parece que se está transformando en personajes conocidos. Ya teníamos a Deadpool en la anterior temporada y ahora le toca al Rey del Mar, ¿no? Así que nada, me imagino que con esto tendremos a los niños entretenidos todo el verano. Pues muy bien, ahora ya sí que vamos a cerrar las noticias, que como veis no son muchas, pero creo que eran destacables, y vamos a entrar de lleno en PlayStation también. Como bien ha dicho David, en Nintendero, entonces por eso lo traigo a la presentación de PlayStation 5.
No me cierro absolutamente a ningún juego.
Así tenemos aquí la cara y la cruz del mismo evento. Y bueno, un evento que en cifras lo ha petado.
Sí.
Lo ha petado. Lo ha roto. Sony se fue de la E3 pensando en abrirse a nuevos horizontes, diciendo que buscaba una comunicación más directa con su público, no pertenecer a un evento, sino ser ellos el evento, y creo que las cifras le dan la razón. También venimos de un año raro con el COVID y demás, pero hablamos del evento de videojuegos más visto de la historia de YouTube, con 7,32 millones de espectadores.
Son muchísimos.
Eso es una locura. Supera las cifras totales de la anterior E3, por ejemplo, que también es un evento que reúne mucha gente. Y bueno, así como... Hablando en general de qué nos ha generado el evento, ¿tú qué me puedes decir? Cuando tú terminaste de ver lo que tenías en la cabeza, ¿no?
A ver, es un evento, como tú dices, que ha generado muchas expectativas, porque claro, es un salto generacional y eso pues siempre es digno de... siempre genera pues ese tipo de expectativas, ¿no? Yo al acabar el evento, sinceramente, creo que como tú bien decías, el hype a veces te juega malas pasadas y yo quizás esperaba algo más. Como ya he dicho antes, yo tiro mucho por lo clásico y quizá en este evento brillaron en su ausencia personajes clásicos como Crash Bandicoot o juegos como Ape Escape o cositas así, que es lo que yo...
Identidad de Sony también.
Exactamente, identidades, cosas que identifican a Sony como marca, ¿no? Pero en general el evento me pareció bueno, pero no todo lo que debería ser.
Está en falta alguna cosilla, ¿no?
Faltan bastantes cositas.
Cierto que nos quedamos sin Silent Hill, por ejemplo, que era un secreto a voces.
Exactamente.
También se rumoreaba un Crash de Activision que tendría una exclusiva temporal en Sony por historia. Pero también hay que decir, antes de pasar de lleno a los juegos, que según Jim Ryan, que es el CEO de Sony, esto era el principio. Esto es la primera toma de contacto, un evento 100% centrado en videojuegos, y que habrá más noticias en el futuro antes del lanzamiento de la consola. Hubo alguna sorpresa, hubo algún juego que, aunque se esperaba, siempre es agradable una confirmación visual. Y bueno, pues si te parece, vamos a ir empezando a hablar un poco de lo que se enseñó, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Yo, por mi parte, debo decir que estoy bastante contento con el evento y que creo que una cosa muy importante que se haya hecho aquí es la diversidad. Como ahora vais a ver, hay juegos para todos los públicos, hay diferentes tipos de experiencias, tanto en mecánicas, como en lo visual, como en lo narrativo. Encontramos un abanico muy amplio y creo que eso siempre... Yo creo que cualquiera que vea el evento, cualquier persona que medianamente juega videojuegos, encontrará alguno que le haga tilín.
Eso siempre beneficia a los jugadores, que son, en definitiva, lo que importa, da igual la compañía que esté haciendo cualquier evento, ¿no?
Totalmente, totalmente. Así que, bueno, pues... Empieza la conferencia, pantalla en negro y aparece el logo de Rockstar. Esto sí es un momento para hacérselo mirar por psicólogo, porque una conferencia que se llama El futuro de los videojuegos empieza con GTA V, videojuego de 2013 para PlayStation 3. ¿Qué? ¿Qué pasa con GTA V?
Pues la verdad es que GTA V lo que tiene es que mueve miles de millones y sigue moviendo miles de millones, y quizás por eso, por lo que comentábamos antes, empezó el evento con algo así. Pero bueno, no deja de ser chocante lo que tú decías, enfocado en el futuro, que te presenten un juego del pasado, entonces...
Claro, encima juegas con nuestra ilusión y nuestro corazoncito de jugador, ¿no? Porque te sale el logo de Rockstar y tú ya te vienes arriba, inevitablemente te vienes arriba. Y bueno, tiene sentido, ¿no? Se habla mucho de que si Rockstar pagó para estar ahí y tal, no lo sé. Yo creo que, sinceramente, llevándote bien con Rockstar, la vida es más bonita. Entonces, no sé hasta qué punto Rockstar pudo pagar o simplemente dijo Sony, venga, méteme esto aquí y ya está. Y sí, siempre va bien. Y también, como dato curioso, ¿no?, que a mí me gusta mucho hablar de cifras, quizás para oyentes que no estén tan familiarizados con los videojuegos, estas cifras son muy curiosas para saber un poco qué es lo que mueve esto, ¿no? GTA V salió en 2013 para PlayStation 3, con un presupuesto de $265 millones. En su día era el videojuego más caro de la historia. No sé si sigue siéndolo, si Red Dead Redemption 2 lo ha superado, ahí tiene que andar. ¿Qué pasa? Que tú te gastas $265 millones en hacer un juego y el primer día, en las primeras 24 horas de venta, recauda $800 millones. La jugada se vende sola.
Maestra, eso es magistral.
A día de hoy es raro mirar las listas de ventas mensuales y no encontrarte un GTA V. Da igual la plataforma, da igual la época, da igual todo. Un GTA V va a estar entre los 10 primeros siempre. Y me apuraría decir entre los 5 primeros. Ahora salieron hace poco las de Game, de aquí de España, y GTA V estaba el 3 o así, creo, que sigue siempre en la cima de las ventas. Un juego, como digo, de 2013. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que va a salir también en PlayStation 5, lo hará 3 meses gratis en su modalidad online, que es donde están los micropagos y donde están los casinos, literales. Hay casinos en este juego, ¿vale? Con dinero real, es lamentable, pero bueno, hay
tónica hoy en día.
Hay gente para todo y ya está, de todas maneras sí que es divertido, ¿no? Ahora también está muy de moda GTA V con el roleplay este, ¿no? Es de lo más visto en Twitch. ¿Tú sabes lo que es el roleplay?
Sí, claro.
Todo lo que ves en Twitch ahora es Auronplay haciendo roleplay de GTA o eBay también, en fin. Sí. Y se basa en crearte un muñeco y fingir una vida, ¿no? Como si fuera un juego de rol dentro del universo de GTA. Y en fin, que GTA sigue ahí. Con la tontería llevamos ya unos minutos hablando de GTA cuando estamos medio criticando su presencia, ¿sabes? Así que bien hecho, Rockstar. Y bueno, ahora ya sí se puede decir que empieza la conferencia. Y empieza con Spider-Man Miles Morales. ¿Esto qué?
No llegué a jugar el primero, lo tengo pendiente que lo tengo que jugar. Me ha dado muy buenas reseñas de él. Pero bueno, la verdad es que gráficamente se veía soberbio, impresionante, como todo lo que se ve en esta conferencia. Y bueno, para los que jugaron al primero, pues supongo que fue algo bastante bienvenido, me imagino.
Fue un muy buen juego de superhéroes, ¿no? Creo que es como lo que Rocksteady hizo con Batman, lo ha hecho Insomnia con Spider-Man. Insomnia, que además hizo Sunset Overdrive para Xbox y un juego muy de mundo abierto y tal. Entonces Spider-Man le casa como un guante. Yo siempre digo que la movilidad de este Spider-Man por la ciudad es gustosa, ¿no? Hay un feeling, una sensación de balancearte por los edificios que es maravillosa. Es como sentirte Spider-Man un poco, ¿no?
El que guste moverse con el personaje ya es algo que atrae a los jugadores directamente y lo hacen muchos juegos hoy en día.
Empezó sobre todo Super Mario, ¿no?
Y el de Untitled Goose... El del ganso.
Juego del ganso.
Es impresionante.
Totalmente, juegazo también. Pues bueno, Spider-Man, aquí hubo un poquito de polémica porque se empezó a decir, además fue un alto cargo de Sony, dijo, ojo, que esto es un DLC. Esto es un DLC, una expansión y tal. Y claro, rápidamente salió Insomnia y dijo, hombre, no es un DLC. Es una aventura más corta que el original, pero que se venderá de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, la saga Uncharted tenía El Legado Perdido o algo así, creo recordar, que manejaba las dos chicas.
Exactamente, en el 4 creo que era como una expansión del 4.
Justo eso, una expansión quiere decir que utilizas todos los recursos que tienes del primer juego para hacer una aventura corta de este mismo, ¿no? Entonces, pues, se venderá a precio reducido, me imagino, incluso vendrá de lanzamiento, no lo sé. Y, bueno, sí, de lanzamiento sí es. Sí que se dijo Holiday 2020, ¿no? Que era el sello que poco vimos, pero este sí vendrá de lanzamiento. Luego pasamos a el regreso de una saga muy querida, un regreso entre comillas, ¿no? Porque hace poco salió Gran Turismo Sport, pero cierto es que no tenía el 7, ¿no? Ya llega el ansiado Gran Turismo 7.
El número de las sagas.
Exactamente, si tiene número tienes que ir fino. Con Sport te puedes permitir algún tropiezo, pero si le pones el 7 tú tienes que salir como Dios.
Sí.
Y resulta que anuncian eso, una vuelta a las raíces, con un modo historia, que los Gran Turismo era muy querido y últimamente estaba más perdido de vista. Y bueno, pepinote, ¿no? Sobre todo en gráfico.
Gráficamente era una pasada. Y no, cuando veía el vídeo me estaba imaginando cómo se debe de jugar eso con el mando de Play, con el mando háptico, claro. Sintiendo a lo mejor la carretera, la calzada, la vibración. Tiene que ser una experiencia.
Ya te digo que yo no soy muy fan de los juegos de coche y este me lo pienso darle una horita sí o sí, vaya.
Y si eso además lo acompañan con la VR, algún tipo de... que no han hecho ninguna aclaración, pero igual se acompaña con algún tipo de sistema de realidad virtual y ya puede ser algo bastante gordo.
Es lo que digo, Sony está un poco aletargada, entre comillas, ahora está despertando y dijo que esto era el principio. Pero por ejemplo de VR no se habló nada. Cuando sí se dijo previamente que iban a ser compatibles las gafas actuales. Uh-huh. que ellos iban a sacar un modelo nuevo, que seguramente sea el año que viene, dentro de 2 años, para que se recupere el bolsillo de comprar la Play, y que mientras tanto iban a ser compatibles las actuales. Entonces, no lo descarto, aunque es cierto que el director del juego criticó un poco las VR, decía que todavía era una tecnología muy verde, se implementaron en el Sport, había un modo compatible con VR, pero la verdad es que no era demasiado bueno, ¿no? Por eso, porque hay unas limitaciones técnicas y que un juego sea compatible con VR es complicado. Bueno, luego pasamos a, para mí, la sorpresa, porque, sí, bueno, quizás no es el más gordo, pero sí es el que yo no me esperaba para nada, y menos viendo Spider-Man, ¿no? Spider-Man es de Insomniac Games, sale Spider-Man, Gran Turismo, y volvemos a Insomniac Games con un Ratchet and Clank.
Un juego pues muy querido también, es lo que hablaba un poco antes, ¿no? Este juego sí me hizo recordar un poco los viejos tiempos de Sony, un juego ya con bastante entrega a sus espaldas, ¿no? Y al verlo, pues, me ilusioné un poco. La verdad es que fue uno de los anuncios que más me gustó.
Hablamos de un plataforma con disparos, ¿no? Realmente uh-huh. Se podría definir como sí. Un plataforma con un poquito de shooter, ¿no? Además, un juego súper divertido, frenético. Tú ves el gameplay y te vuelves loco. Luego te pones a jugarlo y sabes hacer esas cosas, ¿no? Puedes alternar con exploración, disparos. Muy buen juego. Y realmente este en concreto yo creo que fue el que sirvió para decir... Esto es PlayStation 5, ¿no? Uh-huh. El típico juego que enseña las bondades de la consola, ¿no? Uh-huh. Y nos lo enseñaron pues con cambios de escenario en segundos.
En segundos, eso era impresionante.
Jugando con portales, atravesaba un portal y pasaba de una ambientación rollo oeste a una espacial, uh-huh. A una futurista, ¿no? Como enseñando las bondades de ese SSD de Sony que tanto se habla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bien, además de este sí que vimos un gameplay, vimos unos minutillos
bastante,
de...
Sí. Sí, súper frenético además, una cosa, multitud de enemigos por todos lados, la verdad es que lo ves, yo me sentí un poco agobiado porque, digo, si yo tengo que estar jugando ahí, pues posiblemente le tendría que dar pausa y parar un poquito.
Beber agua y seguimos, ¿no?
Y seguir.
No, sí, además que una cosa que también hay que decir, es que yo tenía un poco la sensación de, pero esto no es tan nueva generación, ¿no? Estos gráficos no son a lo mejor tan... Me pasó varias veces, con este de hecho me pasó un poco que dije... Si es parecido al de Play 4, ¿no? Pero ojo, hay que explicar que la conferencia, el evento fue en 1080 en YouTube, con una comprensión malísima. No sé por qué se pasó esto, ¿no? Sony dijo un poco coronavirus y tal, pero es una tontería porque todos los eventos que ha sacado últimamente, desde The Last of Us, el de Ghost of Tsushima, se han visto muy mal. ¿Qué pasa? Que luego sí que los ponen en 4K.
Claro, al acabar la conferencia lo pusieron a más.
Exactamente. La mayoría de juegos están a 4K. Tú ves Ratchet & Clank en el evento y lo ves después y parece otro juego. Yo vi ya el trailer en 4K y es increíble. Las texturas, la iluminación, todo. Sí que aquí sí es donde se ve la Next Gen. Entonces es verdad que hay un pequeño tirón de orejas de no puede enseñar la Next Gen si no se nota claramente que estamos en Next Gen, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad. Seguimos con Square Enix, que presentó Project Asia. Ah, tía, ¿cómo es, David? ¿Tú qué eres?
Porque hay un nombre inventado. ¿Asia?
Puede ser,
Asia,
¿no?
Podría ser.
Vale. Project Asia. Este juego es un exclusivo de PlayStation. Uh-huh. Salieron muchos exclusivos, más de los que yo me creía. Yo veía mucho multiplataforma y mucho de las dos generaciones, ¿no? Un juego múltiple, intergeneracional. Entonces, pues este juego tiene la curiosidad de que lo hace el equipo que hizo Final Fantasy XV, que pese a sus defectos, creo que era un buen juego y que hacía algunas cosas muy bien, otras muy mal, por eso queda la cosa mal al final, pero es para tener esperanza. Y además el guionista es el de Star Wars Rogue One, que eso también es un dato bastante curioso. De todas maneras no se vio mucho, ¿no? Si lo recuerdas,
no
la chica...
No se vio demasiado, ¿no? Fue como si estuviera el juego todavía un poco verde.
Literalmente, pues se veían unos bosques verdes así bastante guapotes. Luego seguimos con Annapurna. Esto es de estas cositas que yo decía que me había gustado mucho de la conferencia, ¿no? Que no solo tenemos Square Enix, Insomniac, sino que también había lugar para distribuidoras independientes. Juegos menores que en ocasiones superan a las superproducciones, ¿no?
Muchísimo, últimamente.
Annapurna tiene a su espalda pues títulos como Sayonara Wild Hearts, que fue como una especie de videoclip interactivo que se llevó todos los premios que podía llevarse. También tiene Florence, que es una historia de amor que podéis encontrar en dispositivos móviles por un precio reducido, 2 o 3 euros, dura una horita o así, es una historia de amor, chica conoce chico y con puzzles. Son cosas, son experiencias muy, muy personales, son juegos también muy reflexivos, muy narrativos y que juegan con mecánicas muy locas. Entonces Annapurna realmente hace las cosas muy bien.
Realmente este tipo de juegos son los que cambian un poco la empresa y cambian un poco las mecánicas a las que estamos acostumbrados y son un soplo de aire fresco la mayoría de las veces.
Totalmente, además suelen adquirirse a un precio bastante asequible, ¿no? Yo cuando a lo mejor no hay mucho a qué jugar, echo un vistacillo a los indie y alguno cae y me divierte, vaya. Y por último de Annapurna tenemos a Kentucky Road Zero, que se salió hace poco, un juego narrativo súper denso, 4 capítulos, que es buenísimo, muy recomendable. Y bueno, pues en la conferencia de PlayStation tuvo un par de participaciones. La primera era Stray, el juego del gato.
El juego del gato, que lo bautizamos cuando no conocíamos el nombre. Al principio que estábamos viendo el vídeo, pero bueno, este juego no irá sobre un gato. Pues efectivamente va sobre un gato.
Pero no es un gato que viva en el bosque, ni un gato que viva en la ciudad. Es un gato que vive en un mundo cyberpunk lleno de robots. Se vende solo, ¿no?
El único ser vivo que está entre tantos seres inertes, entre comillas.
Sí, sí, sí. Y ponía algún eslogan, no lo recuerdo bien, era como solo, estando solo, no sé qué, en fin.
Sí, de hecho, Stray significa eso, abandonado o soledad.
Ah, ya, pues, joder, este está apuntado a fuego ahí en el calendario. Yo quiero ser gato, la verdad. Tengo que ser ese gato. luego vamos con otro que quizá pasó un poco desapercibido. A mí se me escapó del radar completamente. Y es Returnal, que es un juego que se ve como una aventura espacial, narrativa, pero que cuando pasa el gameplay se convierte en un juego de acción frenético que nos recuerda al arcade. Y esto no es descabellado porque lo hace Housemarque Games, que son los padres de Rishogun, que lo petó muy fuerte en PS4, también hicieron Dead Nation, Alienation, que son al fin y al cabo juegos arcade de disparos a doble gatillo, doble stick. Y son juegos con vista aérea y de disparo, ¿qué te digo yo, tío? Los típicos Space Invaders un poco, ¿no? Muchos enemigos, mucha ráfaga. Y ya dijeron que se retiraban de este tipo de juegos y se iban a centrar en nuevas experiencias. Aquí tenemos su primer trabajo. Yo creo que hay que darle un voto de confianza porque esta gente ha hecho las cosas muy bien siempre. ¿Y tú cómo te ves? ¿Te ves jugando esto o qué?
No entra dentro de mi radar realmente, pero bueno, sé que siempre hablo contigo y tú me recomiendas muchas cosas que después al final te acabo dando la razón y es verdad que son buenas. Puede que sea uno de estos juegos en los que te siga un poco y seguramente me guste.
Lo tendremos en cuenta por lo menos, eso sí. Luego tenemos el que yo creo que es tu favorito, ¿no, David? Que es Sackboy A Big Adventure de Sumo Digital.
Sí, bueno, a ver, es mi favorito porque copia mecánicas de otros juegos bastante famosos, ¿no? Hay ciertas comparaciones entre el tráiler de este juego y ciertos juegos de cierto fontanero mostachudo.
Hablando en plata, viene a ser Super Mario 3D World.
Super Mario 3D World, en el que tú ves la jugabilidad de estos dos juegos y yo la he visto reflejada. Yo cuando lo vi, pues vi realmente la cámara, los tipos de saltos, tipos de plataformas, me recordó muchísimo realmente. Si bien es cierto que copiar algo que es bueno, copiar entre comillas, no es malo, eso significa que la base ya es buena y tiene una gran cantidad de jugadores y de seguidores.
Yo creo que si son capaces de coger lo bueno, que coger lo bueno de 3D World es coger el juego entero. Pero bueno, si pueden coger alguna idea de 3D World y tener algo de personalidad, que quizás es lo que yo menos le vi, ¿no? Porque vemos Sackboy, el del universo Little Big Planet, además un juego que hace Sumo Digital, que son muy buenos haciendo juegos de este estilo.
Sí, no, claro.
De hecho, el último fue Little Big Planet 3, que salió bastante bien. Y incluso
en plataformas son muy buenos.
Exactamente. Entonces, yo creo que puede estar bien, que puede ser pues el Mario de Sony, ¿no?
No, está claro que si Mario vende juegos por la jugabilidad que tiene y las plataformas, pues está claro que van a buscar un sustituto y han cogido una cara ya bastante conocida como Sackboy de hacer plataformas en dos dimensiones, han pasado a hacerlo en 3 dimensiones. Creo que es acertado para llegar a más público.
A su propio spin-off, ¿no?
Claro, a su propio spin-off.
Yo quizá le eché en falta un poco al trailer un poquito de humor, ¿no? Este personaje le pega el humor. Y de humor no se vio gran cosa. Estaba más enfocado a la diversión, ¿no? Además, puedes jugar 4. Yo es el típico juego que me veo pasándome con mi hija. Me veo fácil, vaya. Entonces, pues bueno, al menos curioso. Yo creo que puede estar bien.
Sí, puede estar.
Sabiendo
bien
a lo que uno va, vaya.
Sí.
Este vamos a pasar rápido por él, que es el Destruction All Star, el Fortnite de los coches, ¿no?
Ah, claro. Sí, eso hay muchísimas similitudes gráficamente y a nivel estético. Recordó muchísimo a Fortnite.
Hay mucha gente que está esperanzada en este juego, ¿eh? Que dice que puede estar bien eso de un juego de demoliciones, ¿no? Como un derbi de demoliciones en el que tú te eliges un héroe y te lías a palos con el coche. Además tiene la parte nueva, la novedad, creo yo, lo que puede ser más interesante, que es que si te hartas de conducir, te bajas del coche y te lías a palos, ¿no? Entonces puede ser curioso. También lo comparaban con el... lo diré, con el Rocket League. Con los juegos de coches y fútbol, ¿no?
Esto es un poco la moda a la que les dé. Si un año le da por mezclar juegos de cocina con Fortnite, pues igual te sacan un juego que lo peta. Pues,
sacan este de Team 17, el Overcooked.
Overcooked
Battle Royale Edition, ¿no?
Battle Royale Edition, pues claro, algo así.
Eso habría que mirárselo, supuestamente. Bueno, luego tenemos uno que es de mis favoritos. Este me gustó muchísimo, que es el Kena, Bridge of Spirit. Kena, mejor dicho, ¿no? El puente de los espíritus. Que tenía un rollito... Este juego es nuevo, creo que la desarrolladora es nueva en esto y tal. Y tiene muy buena pinta, ¿no? Parece un poquito Zelda en el combate. No lo he escuchado mucho que la gente lo compare por ahí, pero a mí el combate me pareció un poquito de combate de Zelda, ¿no? Con parry, con arco, en fin.
Es un juego que atrae, por lo menos a mí me gusta la estética así como cartoon, no tan realista, ¿no?
Studio Ghibli un poquito quizá la estética, así los colores sí, vivos, bonitos.
Sí, la verdad es que entra por los ojos, es un juego que entra por los ojos y luego después ves la jugabilidad y a mí me, por lo menos me picó la curiosidad.
Yo aquí sí que vi Next Gen, ¿no? Hay un momento en el tráiler en el que se ve la chica, nuestra protagonista, que además lleva una especie de espíritu súper adorable, que era un peluche de un bicho de esos ya, en mi casa, y se veía pues como que se enfrentaba a una bestia oscura, muy mal rollera, y todo estaba podrido alrededor, era todo muy negro, ¿no? Entonces, en el momento en el que le da el último golpe, la bestia se desintegra y empieza a ponerse todo verde, como con una explosión de vida, ¿no?
De vida.
Y fue muy bonito, tío. A mí
esos contrastes siempre se agradecen.
Y hablamos un poco también de eso, ¿no? De tiempo real, ¡plá! De hacer un cambio, o sea, y lo normal hasta ahora era... acabar con el bicho, que te pusieran una peliculita y se viera como todo se regenera por una cinemática, ¿no? Y aquí verlo así tan vivo, tan en tiempo real, se ha hecho alguna vez más, pero yo nunca lo he visto tan explícito.
Enfocándose en las características de Play 5.
Exactamente, tío, que al final es lo que estamos vendiendo aquí y bueno. Luego aquí tenemos otro de los curiosos, no es el GOTY de los que se presentaron, el GOTY viene un poquito más adelante, pero este también tiene buena pinta. Y ahora ya fuera de broma, este sí que tiene buena pinta para ese público del que hablo, que quizás no le gusten tanto los que vienen a ser los Spider-Man y los juegos de acción, y le tiren más por lo tranquilito, ¿no? Y hablamos de Goodbye Volcano Heights.
Uh-huh.
Esto yo no sé qué es esto, la verdad.
Yo creo que es un juego como muy... para hacer tu propia vida, o sea, salían como unos... es muy estética, es
simulador animado, social, ¿no? Podemos decir.
Parece un simulador social, pero no me atrevería a decirlo a ciencia cierta. Sí, es verdad que estéticamente atrae mucho porque parecen dibujos hechos a mano, estéticamente.
Parece un anime guapísimo, en verdad, ¿no?
Me recuerda mucho a la serie de Hora de Aventura, quizás.
Sí, sí, ¿no? También.
Una serie así nueva y son como muchos dinosaurios así adolescentes. Y la verdad, prácticamente también entra por la vista, ¿no?
Yo de estos que le daría un tientecillo. Si me llega, si lo tengo tiro para análisis, es de estos que digo, déjalo por aquí.
Yo no quiero hacer ningún tipo de spoiler, pero en el logo que aparece del videojuego, no voy a decir cuál es, creo que puede hacer un spoiler sobre lo que puede pasar en el juego.
Se ve un meteorito y manejas dinosaurios, vaya. Sí.
¿Puede no ser? Quería decirlo, pero sí, puede que haya un final ahí o algo que haya que hacer bastante desastroso.
Es que una locura es que maneja a dinosaurios universitarios, ¿no?
Uh-huh.
Y además tenemos a Lemo, tenemos al Guay, tenemos, no sé...
Sí, una variedad de alumnado diferente.
Es curioso cuanto menos. Seguimos con Oddworld Soulstorm. Esto por ahí le dicen que es un remake, yo creo que más bien es una secuela, una continuación del Oddworld clásico, que sigue siendo un juego, digamos, de desarrollo clásico. Hablamos de un juego de puzzles un poco, ¿no? Es plataformas lentas con puzzles.
Plataformas, puzzles, exactamente.
Y es un juego de que el original viene de PlayStation 1. Este sí es multiplataforma, creo que también salía cerquita del lanzamiento. Y a mí me gustó mucho, ¿no? Porque yo al 1 jugué en su día bastante, que es, a ver, por si alguien se sitúa... maneja una especie de marciano que son esclavos de una multinacional y los matan. Básicamente son como esclavos, pero lo más bajo de esclavo que existe.
Peones que si mueren, pues no hay ningún problema, lo pueden reemplazar por otro perfectamente.
Exactamente, entonces nuestro protagonista lo que intenta es salvarlos. Y el juego va de eso, tú vas reuniendo un grupito y vas pasando por sitios y tienes que salvarlos. Aquí la gracia es que es un juego un poquito gore, un poquito bruto. y a lo mejor tienes que pasar con tu equipo por unas cuchillas que se mueven. El que no le dé tiempo a pasar, pues ya podéis imaginar lo que pasa, ¿no? Y la verdad es que apuesten por una estética continuista dentro de los supervitaminados de PlayStation 5 es para tenerlo bastante en cuenta. Yo este sí que me llama muchísimo la atención. Luego seguimos con nuestro amigo Shinji Mikami, uno de los padres de Resident Evil realmente, ¿no?
Estaba el padre principal prácticamente.
Últimamente andaba con... ¿Cómo era, tío? ¿Lo último que estaba haciendo? The Evil Within, ¿no?
The Evil Within.
Es un tío sin duda a tener en cuenta, ¿no? Cuando salió ahí, ya salió en el E3 pasado, hablando de Ghostwire Tokyo, creo que era Ghostwire.
Tokyo Ghostwire.
Que iba a ser su nuevo juego, un juego ambientado en Tokio, en su ciudad, creo que era también. Entonces, levantó bastantes expectativas, ¿no?
Además dijo que era uno de los juegos más ambiciosos en los que jamás había participado, por lo que, claro, la gente iba ya expectante a ver lo que mostraba.
¿Qué pasa con este juego? Que luego enseñaron gameplay. Empezó el tráiler, muy bonito, yo estaba ya emocionado, digo, hostia, esto va a estar bien, esto va a estar guay. Pero luego ya empezaron con el gameplay y yo tengo una... Yo soy un hombre de frases, ¿no? Me gusta tener frasecitas cuando escribo sobre videojuegos para diferentes tipos de juegos, ¿no? Y este, por desgracia, viendo el tráiler, que esto puede cambiar cuando salga, viendo el gameplay, mejor dicho, se lleva el término de no toco eso ni con un palo. Para mí, ¿eh? Que luego sí. Me lo venden bien y a lo mejor lo flipo, pero yo viendo el gameplay...
Es que, claro, es un juego en el que te mezclan cosas muy, muy bizarras, porque, por ejemplo, te mezclan seres sobrenaturales en un mundo como computerizado, ambientado en Tokio, en primera persona, en fin, mezclan una cantidad de cosas que igual puede ser una maravilla... O igual puede ser un fiasco, esto no se sabe.
Yo creo que va a estar bien, ¿no? Además también está el sello Bethesda, que Bethesda no ha hecho una cosa que no me haya gustado. Las puede hacer mejor, pero Bethesda suele hacer las cosas bien. Si no meten cosas online, en fin, esto ya es para otro podcast. Pero es que no sé, tío, uso como de magia... Es que lo vi y me dio una bajona increíble, ¿eh? Yo no sé, no me veo jugando eso, tío. Ya veremos cuando salgan los análisis o cuando empiecen a verse vídeos y demás y cambie un poco la cosa, pero...
Exactamente, a ver lo que muestran y a ver cómo va evolucionando todo esto.
En fin, ya veremos si nos sorprende el señor Mikami. Luego tenemos aquí Jet the Far Shore, que no sé casi ni cómo se dice, que es un juego que también se veía curioso. Yo le decía el juego de la pulga, ¿te acuerdas? Que se veía un puntito...
Bueno, claro.
Por lo visto es muy interesante, es un juego de exploración espacial donde tú tienes que buscar con bastante libertad un nuevo, no sé si es tanto como recurso o como un nuevo lugar para que viva tu pueblo que está pasando penurias, ¿no? Entonces, si es un juego que te da una buena libertad de exploración espacial, con unos gráficos así un poco minimalistas incluso, ¿no? O
sí.
Alejados del realismo. Yo creo que puede estar bien, la verdad, pero vamos.
Claro, en el tráiler lo que pasa es que no te deja claro realmente lo que trata el juego, porque tú ves como una especie de pulga, de
una pulga intergaláctica
muy pequeña, moviéndose por entornos muy grandes y claro, no te deja muy claro realmente el objetivo del juego.
Pero yo creo que estos trailers están muy bien, yo creo que son trailers interactivos. Son trailers que te exigen buscar información luego. Y si un juego genera eso, ahí tienen su cosa también, ¿eh? Puede estar curioso. Luego vamos a uno de los odiados, que no es mi caso ni mucho menos, que es Godfall. Este es el juego que al director del tráiler se le ocurrió que un juego de ambientación medieval, fantasía, lo que le pega una buena canción de rap.
Te sitúas, ¿no? Sí, eso ya me he acordado, ya me ha venido todo a la mente.
Como peleas de espadas, de seres mitológicos, y de fondo pues suena un buen rap, tío, como tiene que ser. Yo pienso en El Señor de los Anillos y me viene Natch en la cabeza, tío. En fin, a mí me pica la curiosidad, ¿no? Porque al parecer era como una especie de hack and slash, Dark Soul, con un sistema de luteo. Al final, claro, si tiende al juego como servicio, quizá por ahí me pierdan, pero a mí, por lo menos, me llama la atención. Este sí que es juego de lanzamiento.
A mí es que la banda sonora me eclipsó todo lo que es el gameplay y no recuerdo nada. Recuerdo el rap, pero no recuerdo el gameplay, el vídeo, realmente.
Salían unos caballeros así con armaduras de cabeza de león, por ejemplo, era una que se vende mucho y eso, y era como espadazos, magia. Yo le doy el beneficio de la duda a este Godfall. Vamos a ver qué nos trae. Luego seguimos... Joder, es que leo los nombres y a veces ya me nublo, digo, ¿cuál era esto? Es que se presentaron 25 juegos, ¿eh? Es que está...
Bastante, sí.
El siguiente es Solar Ash, un juego que hace Heart Machine. Esta gente hace muy buenos juegos. Este se veía como un plataforma colorido, bueno, colorido en el personaje, ¿no? Se veía como un plataforma de acción, de exploración. Este también lo firmaba Napurna, de hecho. Y puede estar bien. Este es de estos que quizá conozco menos un poco la intrahistoria, ¿no? Lo que hay alrededor del título. Ya se había enseñado, al parecer. Y puede estar bien. Ahí lo vamos a dejar. Luego tenemos Hitman 3.
Esta es una noticia que para el que le guste la saga de Hitman ha sido un juego grande para en este evento.
Veía que Hitman está muy presente en los eventos de Sony. El 2, el 1... Este espero que no se venda tan mal como el 1, que se vendió por capítulo. Siguieron la moda de los Resident Evil Revelation 2, también
sí.
Pasó por ahí. Este creo que sí sale entero, Hitman 3, y es un juego que, según dicen los que les gusta, es muy complicado de vender. O sea, tú puedes ver un tráiler y puedes pensar, ah, vale, bien, pero no te pueden vender lo que de verdad hace el juego bien, que es la libertad que da el jugador para conseguir completar el objetivo. Hitman es un sicario, es un asesino a sueldo, el mejor del mundo prácticamente, y tú en las misiones pues tienes un objetivo, ¿no? Tienes que fulminar a esta persona. Y claro, pues ahora tienes un abanico de posibilidades impresionante, ¿no? Por ejemplo, te puedes vestir de, yo qué sé, me lo voy a inventar, te puedes vestir de cocinero y servirle algo envenenado, o puedes pegarle con el sniper desde lejos, un francotirador en la cabeza y tal. Eso es lo que realmente vende, lo que realmente propone este juego, y por visto lo hace muy bien. Es un juego que tú ves las notas y tiene notas y tal, pero luego, sin embargo, no levanta esas ganas, no hay una comunidad muy grande alrededor, que yo sepa. Pero bueno, pues Hitman 3, se veía muy bonito, eso sí, se veía guapote en gráfico y lo tenemos también pronto, creo que era en enero.
Algo por ahí que he escuchado de Hitman 3 es que, según parece, vas a poder visitar las localizaciones de los otros dos juegos.
Cierto, cierto, cierto. Va a ser como el Super Hitman, ¿no?
Claro, sería como... Estaría bien porque si las puedes revisitar, es como una especie de remake dentro de un propio juego.
Eso es maravilloso.
Eso está muy bien. Eso es, ya en Metal Gear Solid 4 ya hicieron algo de eso con Shadow Moses y estuvo bastante bien.
Tío. Sí, sí, estuvo bien. Sí, se me... Dicen Metal Gear Solid y me pongo tonto. Por cierto, fe de ratas, tengo que hacer una aclaración del podcast anterior, ahora que has dicho eso. Hablaba de 1971 Project Helios y decía que era un juego como XCOM y, ojo al dato, dije como Metal Gear Tactics. Esto no existe, ¿vale? Era Gears Tactics, a seca. El Metal lo metí yo ahí porque soy un fanático de Metal Gear, ¿vale? Porque
te salió solo, ¿no?
Me salió solo, pero estaría guapo, ¿eh? Un Metal Gear Tactics estaría bastante bien. Pero no, hablábamos de Gears Tactics, de Xbox con los Locus y toda esta gente de Gears. Bueno, retomamos el hilo otra vez. Pasamos de Hitman a uno que tú estás equivocado con él, que es el Astro Playroom, Astrobot Playroom, que también tenía un rollito Mario con las monedas y tal, pero esto lo firma Japan Studio y al parecer va a ser un poco como en PlayStation 4 estaba Playroom, que era como que te enseñaba un poquito de cosas del mando, de funciones y tal, y yo creo que esto va a ser un poco por ahí, va a ser como una experiencia en juego que incluso puede que te regalen el primer mes de Plus o venga de serie, en el que se verán un poco pues lo que puede hacer el nuevo mando, ¿no? Lo que pasa es como la exhibición del mando.
Como lo hicieron anteriormente con la VR, porque este juego salió en VR, ¿verdad?
Sí, pero el de VR sí era un plataforma puro y duro, que además fue un exitazo.
Sí, fue muy bueno, según tengo yo entendido.
Juego de 9/10, ¿eh? Juegazo. Y no, vamos bien de tiempo, perdona, ¿eh? Que estoy aquí en directo, me cuesta a mí un poco eso de mirar el reloj, pero vamos bien, vamos bien. Ahora viene el que puede ser mi favorito. Y lo digo totalmente en serio, que es Little Devil Inside. ¿Te acuerdas que se veía un señor mayor y otro aventurero, un juego que mezclaba muchísimas mecánicas? Veíamos un poquito de Dark Souls, veíamos un poquito de Zelda, escalando esa montaña, o Uncharted incluso, más bien. Y un juego del que no sé absolutamente nada, pero informándome un poco, sí sé que fue un Kickstarter de hace una pila de años. De hecho, salía anunciado para Wii U en el Kickstarter, o sea, échale... Que está la gente ahora un poco mosqueada porque lo ha petado el tráiler, está todo el mundo loco con este juego para Play 5. Y claro, los de Wii U pues están diciendo, yo, esto no es lo que acordamos, ¿no? Kickstarter, para el que no lo sepa, es una plataforma online en la cual tú presentas un proyecto de lo que sea. Puede ser un videojuego. Hace poco vi que querían hacer como una especie de... que era como una especie de radio, pero como súper potente, en fin... juego de mesa,
hay
patá. Pero me refiero que también es para inventos. Por ejemplo, el martillo este de Homer, que iba solo, pues eso se puede presentar ahí. Y tú pues pones tu producto y pones un objetivo. Queremos recaudar 6.000 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces tú lo que haces es comprar el producto a un precio reducido. si el producto cuando salga al mercado va a costar 60 euros, pues tú puedes donar lo que quieras. Puedes donar, bueno, hay un mínimo, ¿no? Por ejemplo, 40 euros de donativo mínimo, y por ese precio pues te llevaría el juego. O si crees mucho en el proyecto, pues puedes donar lo que te dé la gana. Siempre es como, si donas 40 te lleva el juego, si donas 100 te lleva el juego y un póster súper guapo. Si donas, pues eso es un Kickstarter, ¿vale? Entonces este viene de ahí, viene de un Kickstarter, y es un juego que se veía muy bonito en lo gráfico, sobre todo Valiente, ¿no?
Muy gracioso, además era un juego que tenía cierto humor negro, pero a la vez era gracioso, tenía ciertos momentos interesantes. Y según parece, todo esto va dentro, es como algo que está sucediendo dentro del cuerpo de...
Esa es mi teoría, pero dicen que no, que lo mismo, tu objetivo es encontrar al viejo, que porque el tráiler hace símil todo el rato entre un señor mayor y un joven aventurero, ¿no? Está todo el rato ahí.
Da un poco a entender el...
Sí, hay un momento que dispara, que es muy gracioso, de hecho, que dispara como un cañón y se traduce en la vida del señor mayor como que acaba de plantar un pino, en el sentido metafórico de la expresión.
Con ese tipo de gracia, ese tipo de humor...
Yo le tengo ganas. Y además el combate, se veían unas animaciones, que es lo que yo digo muchas veces. A mí los gráficos me gustan, como a cualquiera. Pero buena animación es tan importante.
Que se vea fluida, que tenga muchas animaciones diferentes. ¿Sí?
Exactamente, que se haga un poco único, ¿no? El cómo se mueve es tan importante al cómo se ve. Este se ve, pues, un juego de dibujos, podríamos decir, pero se siente muy bien, por lo que pudimos ver. Entonces lo tenemos muy en cuenta. Has dicho lo del humor negro y hay que tener un poco de cuidado y hay que hacer aquí una mención. Este juego se ha acusado de racista.
Exactamente.
Y esto es un meloncillo curioso, porque estamos en tiempos complicados para hablar de este tema un poco, ¿no? Estamos reivindicando la igualdad racial tan importante, pero yo creo que también a veces el hecho de censurar sobremanera algunos sketch, ¿no? O algún... yo que sé, que por ejemplo en Resident Evil 5 pasó, ¿no? El juego sí, se desarrollaba en África. Y se criticó que era un juego racista porque había que disparar a personas de color.
Exactamente.
Pero claro, si tú ambientas un juego en África, lo normal es que haya personas de color, ¿no? Hablamos de una ambientación...
Después lo corrigieron y sí. añadieron personas asiáticas o añadieron personas...
Exactamente.
Etniraciales.
Que a la vez también contrasta un poco, ¿no? Estar en una aldea africana y encontrarte un japonés era un poco...
Digamos que te pierde un poco la inmersión.
Claro.
Por eso hay que un poco saber dónde están los límites de... En este caso, por ejemplo, del humor y de lo que puede resultar ofensivo.
Exactamente. Entonces, quizás no era el momento, desde luego, pero se le acusa de racista, que ya han dicho que lo van a corregir, porque se veía que unos de los enemigos eran, pues, los típicos de una tribu indígena.
Sí, pero iban tapados con máscaras.
Sí, con máscaras grandotas.
La única referencia que le hacían era la máscara. Ya en sí, ni siquiera el color, no sé si el color de la piel, no lo sé.
Sí, era máscara y así como taparrabos y tal, sí. Haciendo referencia a eso, para una tribu indígena.
Claro, si nos ponemos así, también tendríamos que censurar los Shy Guys de Yoshi's Island, o por ejemplo...
Es complicado.
Más cosas. O Crash Bandicoot 1, por ejemplo, no podría haber salido al mercado.
A día de hoy, complicado, desde luego.
No podría haber salido.
Entonces, claro, es importante la lucha, y también es importante, creo yo... ser conscientes, ¿no? De lo que... Es que, claro, yo creo que el problema es que aquí lo fría a palos, ¿no? Entonces, al final, por ahí sí puede enfocarlo como algo racista, ¿no? En fin, no lo sé. El tema es que lo van a solucionar y hasta aquí el problema y fuera. Son gente muy majeta, así que no hay problema. Ahora vamos con el anuncio un poquito prescindible a mi juicio, que es NBA 2K21. Y digo prescindible no porque el juego lo sea, el juego es maravilloso. Tiene algunas polémicas con el casino, también un juego que abusa mucho de los micropagos, te mete anuncios en un producto que tú has pagado dinero por él, en fin. Si hablamos de lo malo, llenamos un par de podcasts. Pero es verdad que en cuanto a un juego de baloncesto, ahora mismo es una cosa increíble. A eso han llegado ya al techo.
Sí, sí,
Y presentaron su nueva entrega, 2K21, pero lo hicieron muy light, ¿no? Salió...
Sí, solamente un vídeo, pero no mostraban jugabilidad, era una cinemática...
Sí. Se veía el sudor, ¿no? Yo creo que te vendían el sudor. Mira cómo suda este personaje,
pues,
es verdad.
Si esa cinemática estuviera hecha realmente con el motor gráfico real, pues...
Eso es lo que vendían. Supuestamente era capturado en PlayStation 5.
Claro.
Era...
Lo que pasa es que aparte de eso, pues tampoco enseñaron nada más, por lo que quizá a lo mejor el juego todavía está en una fase un poco...
Yo creo que ya no lo advertían, ¿no? Porque salió un chico, un jugador de NBA, que no recuerdo el nombre, la verdad, no soy yo muy de básquet, y decía, aún no estáis preparados. Y claro, entonces por eso no nos lo enseñaron, porque consideraron que no estábamos preparados. Y bueno, pues se veía eso, botando la pelota, tirando a canasta, sudando, un realismo casi fotorrealista, podríamos decir.
Totalmente, impresionante.
Y bueno, ya estaremos atentos porque realmente no se enseñó nada. Ahora sí vamos con el GOTY, ¿no? El más esperado de la presentación.
GOTY total.
Bugsnax. Esto no sé lo que ha dado ahí. Esto es muy raro.
Este es lo que hemos hablado antes. Juegos muy raros que igual son un fracaso o igual dan un pelotazo. Una cosa bastante rara el juego en sí.
Hay que decir que lo hace el creador de Octodad. No sé si te suena, un indie bastante famoso que era un pulpo padre. Entonces controla los tentáculos, tienes que interactuar, tienes que hacer cosas, una locura. Y aquí se ve que... voy a medir mis palabras, que a veces se me olvida que estamos en horario público. Bueno, pues es un juego en el que somos lo que comemos un poco, ¿no? Se puede traducir, ¿no?
Sí, es lo que saca en claro del tráiler.
Maneja unos simpáticos bichitos que salen por ahí y si a lo mejor tocas una fresa, pues en tu mano sale una fresa, ¿eh? Es lo que enseñaba. Y esto es lo menos next gen que existe, porque los gráficos eran Play 3.
Ciertas texturas de bufanda y cosas que no eran muy next gen. Hay que ver que a lo mejor a veces lo gráfico, quizá a lo mejor sacrifican algo gráfico para que el juego tenga una profundidad impresionante, no lo sabes.
Sí, no es lo que vende, desde luego, esta empresa con estos juegos, no solo gráficos ni de lejos, pero este yo quizá no lo hubiera metido ahí, ¿eh? Te lo hubiera dejado.
Por lo raro de la jugabilidad, quizá esto de comer y que te aparezca la fruta o te comes un sándwich y te aparece el sándwich en la cabeza, quizá pueda tener su sentido jugable, sí, tiene que tenerlo.
Terminaba, ¿no?, el tráiler con una cosa extrañísima llena de comida.
Sí, una especie de monstruo.
Haciendo y corriendo.
Gracioso, la verdad es que parece simpático. Eso sí que es verdad.
Puede estar curioso. Juego de PlayStation Plus, de toma, pruébalo y a lo mejor te ha echado un ratico. Hablaba antes contigo, David, de que he visto la conferencia 4 veces, pero la he visto 5. Porque cuando llegó más tarde nuestro amigo Raúl, al que le mandamos un besito, la vi otra vez con él casi, prácticamente. O sea, 5 veces.
Tú la volviste a ver entera.
Me sé los trailers de memoria.
Me quedé jugando al Xenoblade, pero...
Ahora sí viene uno de los más gordos ya, en serio, que es el famoso proyecto secreto de Blue Point Games, que estaba dando mucho hype, diciendo que estaban haciendo una cosa increíble y tal. Pues esa cosa se traduce en Demon's Souls Remastered, que yo le tengo muchísimas ganas, ¿no? Porque fue el primero que experimentó el que creó la fórmula Souls, que hoy vemos hasta en la sopa a veces, que luego nos dio la saga Dark Souls y que luego nos dio pues Bloodborne también. Para mí es el mejor. Y bueno, pues esto nos da la oportunidad de volver a un juego que ya es clásico y quizás se haga un poquito complicado de volver en PlayStation 3, ¿no? Ahora lo tenemos pues hipervitaminado, con unos gráficos de infarto.
Impresionante.
Es increíble esa vidriera, esos enemigos. Además, ya salió el típico vídeo en YouTube que compara el original con este y es una cosa increíble. Yo este sí que le tengo mil ganas. No dieron fecha, dieron muy poquitas fechas. No sé si se las guardan para cuando anuncien. Yo creo que es por el precio. Lo hablaba el otro día con Invisible Moment. Digo, cuando te digan que cuesta 500 pavos la consola, ahí te dicen, y este juego de salida. Este no creo, pero otro que vamos a hablar ahora sí.
¿Como el incentivo para gastarte ese dinero?
Yo creo que por ahí puede venir la cosa, que no tienen prisa de decir fecha. Han dicho que el Spider-Man, Miles Morales, y ya veremos qué más. Entonces, pues bueno, Demon's Souls Remastered. Además, se habla también... Hay un par de cosas muy curiosas que decir sobre este juego. Se habla de que no va a ser un remake, un remastered tan fiel como fue el de Shadow of the Colossus, que prácticamente era el mismo juego con gráficos del momento, sino que van a tener algo de libertad para cambiar algunas cosas que quizás a día de hoy se pueden hacer molestas, ¿no? Yo me imagino que habrá dos modos de juego, ¿no? El típico de la experiencia igual... Y este que mejora a lo mejor el inventario, que las cosas no pesen, para no hacer complicado, hacerlo un poco más accesible, podríamos decir.
Sí.
Ya han dicho que empezamos también con las elecciones de qué quieres, que se vea mejor o que se mueva mejor, que va a tener dos opciones de jugabilidad.
Eso es interesante.
Sí, yo siempre suelo apostar por que se mueva mejor, que se vea al final, una vez que tú entras en el juego, es menos importante que se mueva bien.
Lo importante es que den a elegir, porque muchas veces con los remasters y los remakes dan... A veces aciertan y a veces no. Y si tú haces un remaster, esperas la misma experiencia y sin cambiar nada. Espero que dejen la posibilidad de mantener lo clásico.
Yo creo que sí, espero al menos. Y luego, otra cosa que es curiosa es que salió presentando este juego el antiguo CEO de Sony, no recuerdo el nombre, tiene un señor muy simpático, un japonés... Que cae bien, que lo veis y ya cae bien. Y lo hizo presentándolo con una broma, que yo no lo pillé en su momento, pero salió diciendo que iban a anunciar un juego que era muy importante para él y se abrazaba a sí mismo y como que lo quería mucho el juego.
Sí.
Pues esto era una broma. Es una broma porque cuando salió Demon's Souls le dio una caña increíble diciendo que era un juego que no le gustaba, que habían invertido mucho dinero, esto lo lanzó Sony con Japón Studios, creo, y digamos que le dio un poco de caña, dijo que no terminaba de gustarle, ¿no? Por eso From Software se fue luego a, con la saga Dark Souls, ya buscó, salió en PC, salió en Xbox, y claro, pues por ahí viene un poco la broma de que era un juego que le gustaba mucho y tal.
Ahora se entiende eso, yo no lo sabía y...
Es curioso. Y bueno, pues resulta que luego hicieron un poquito las paces y salió Bloodborne, por ejemplo, ¿eh? Sí. No, que no acabó la cosa mal, pero bueno.
Acabó estupendamente sacando Bloodborne, acabó súper bien.
Bloodborne muy recomendable. Tampoco se habló del, entre comillas, remake de Bloodborne, que me parecería un espanto, vaya, pero bueno.
No tiene sentido hacerlo tan pronto.
Para nada. Seguimos, ya van quedando poco, ¿eh? Seguimos con... Bueno, quedan muy poquito. Bethesda presentó el juego de Arkane, que no tenía Arkane, son los de Dishonored, por ejemplo. Y presentaron Deathloop. No sé si te acuerdas, el juego este que a mí me recordó un poco John Wick, que era de disparos, frenético.
Sí, súper frenético, también una estética bastante peculiar. Y...
yo creo que este juego, el gameplay, el moverte, el disparar, tiene que ser una experiencia muy guapa. Yo creía que era intergeneracional, porque gráficamente no me pareció nada del otro mundo, y no. Exclusivo PlayStation 5 PC.
Vale.
Creo que es una exclusividad temporal, pero no sale para Play 4, cosa que no entiendo. Luego lo justificarán, ¿no?
Claro.
Uno de los que vamos a hablar justo ahora lo justifica, que sea exclusivo de PS5 y de PC y de Xbox Series X. Es que suena mejor en inglés. En castellano no me termina de convencer, por si pilla a alguien que no esté escuchando bien. El próximo juego, Resident Evil 8. 8 y qué más. Village. Villaje. Es que esto es lo malo de venir con un profesor de inglés, ¿no? Que a veces pues te cuesta trabajo pronunciar algunas palabras. Pues Resident Evil 8 se presentó en el evento de Sony.
Fue una de las grandes. No era una sorpresa porque se llevaba rumoreando mucho, mucho tiempo. Y habían filtrado muchísimas cosas.
Todo. De hecho, todo lo que se vio estaba filtrado.
Todo, pero bueno, fue una gran sorpresa verlo.
Pero yo con las filtraciones estaba un poco... no lo veía claro, ¿no? Digo, ya meter hombres lobos lo veo excesivo, ¿eh? Vamos a ir parando de meter especies de cine de terror de los años 80 y vamos a pensar un poco. O seguir con nuestros zombies, que también van. Y luego, al verlo, me gustó bastante más de lo que yo creía. Me apeteció vivir ese horror.
Yo como fan de la saga no termino de verlo. No termino de verlo por la cantidad de cosas que meten, pero vamos, igual tampoco veía mucho Resident Evil 7 y al final me acabó gustando mucho. Y es un juego que, a mi parecer, tiene muchas de las mecánicas que hicieron de Resident Evil un juego. Esto del backtracking, recoger llaves, volver al mismo sitio, tiene sus cosas.
Pero tan complicado es hacer el backtracking, ¿no? O sea, hacer las mecánicas clásicas... y la ambientación clásica. Si al final yo creo que es lo que pedimos, ¿no?
Es lo que busca la gente realmente, pero hay muchos detractores. Hay mucha gente que se ha subido al carro de Resident Evil a partir del 7. ¿Eh?
Sí, porque del 6 no, por Dios, eso es, el 6 es lamentable.
Del 7 hay mucha gente que ha vuelto a tener esperanza en la saga.
Y... A mí el 7 me gustó mucho, mucho. Además lo jugué en VR lo que pude, que no, esto no es mentira, es verdad. Yo intenté pasármelo en VR y no pude porque me daba mucho miedo. Pero miedo de pasarlo mal, ¿eh? De falta de aire, de que no sirve. ¿Eh? Hay que divertirse y no hay que... No podía. Recuerdo una puerta en el 7. El 7 se ambienta un poco así en Luisiana, ¿era?
Sí, en el sur profundo.
El sur de Estados Unidos, una casa así antigua y tal. Y me acuerdo de abrir una puerta con las gafas de realidad virtual, ¿vale? Que tú estás dentro del juego.
Una inmersión increíble.
Pero increíble, de oscuridad. Es decir, que yo no entro ahí. Que no entro. Me quité las gafas.
De verdad lo pasas mal. De verdad.
La tele, mi mando y a jugar de como toda la vida y ya está. En fin, muy, muy bien. A mí el Resident Evil 8, bueno, las novedades son esas. Se ambienta como, dicen que será una ubicación europea otra vez, como en la nieve, y parece que eso, que los hombres lobos, también dicen que habrá zombies, no se han descartado.
Zombies recuerda mucho en ciertos aspectos a algunos personajes que salen a Resident Evil 4, a los aldeanos famosos.
Sí.
De Resident Evil 4.
Luego había una parte así que era como una mansión también, un castillo.
Era un castillo. Había, sí,
los
sí,
interiores eran guapísimos. ¿Eh?
Era impresionante. Sí,
y además Resident Evil, a mí eso sí me recordó, digamos, una mansión a Spencer. O más bien al Code Verónica me pudo recordar algo más.
Quizás.
O sea, también en Europa o algo. Y sí que vi cositas. Y de hecho, es de los juegos que espero con más ganas de los que se presentaron. No han dado fecha, pero sí que se rumorea a principios del año que viene. Por lo visto, Capcom tiene dos equipos trabajando en Resident Evil continuamente. Uno en los remakes y otro en los nuevos. Desde el 7, que hace ya unos años, pues ya estaban trabajando en este. Entonces yo este no creo que se haga esperar mucho. Y además gráficamente tampoco vemos que sea una revolución. Está bastante bien. Pero es que ya estaba bien Devil May Cry 5, por Dios. Es que siguen
el, la línea. El motor este gráfico que están utilizando, la verdad es que es impresionante. Y con la soltura que lo utilizan, claro, lo han creado ellos, pues exactamente. Es increíble.
Es curioso el mundo de los motores gráficos y hay anécdotas guapas por ahí. Bueno, seguimos con... Este es curioso también. Pragmata.
Seguimos con Capcom, ¿no?
Seguimos con Capcom, que hace estrena nueva IP, una IP de la que solo sabemos que una especie de astronauta del futuro coge una niña y se la lleva a la luna, ¿no? Es que no sé, no...
Poco más dicen, poco más.
Es un misterio absoluto, a mí me recordó mucho a Kojima, a la locura que fue Death Stranding cuando se presentó con el lodo ese y que no sabían nada, pues me recordó un poquito a eso, y a mí eso me gusta, que sean valientes, que arriesguen. El único miedo que tengo con esto es que la fecha era 2022, si no me equivoco, que eso no me lo termino de creer sin ver que sea una pre-alfa de la jugabilidad metida en el trailer ahí en unos segundos, y que me da miedo, que no sé si recuerda cuando se presentó PlayStation 4 el famoso Deep Down, que era increíble, un caballero medieval con un dragón que echaba fuego y prácticamente le derretía el escudo. Todavía estamos esperando ese juego. Ese fue hace 7 años u 8 y aún no se sabe nada. Y si se sabe algo es que no va a salir. Entonces, pues me da miedo que esto sea lo mismo.
Esto lleva sucediendo en las presentaciones de consolas toda la vida. Esto recordamos también cuando presentaron la GameCube hace ya muchos años y presentaron el Zelda, que se veía también impresionante en la época. Y ese Zelda acabó siendo una cosa completamente diferente, que es Wind Waker. Un estilo gráfico diferente y magnífico el juego, eso sí.
Sí, sí, sí.
Eso sí, pero es como una forma de vender el sistema, ¿no?
Habrá que seguirle la pista a Pragmata, desde luego, pero de momento poquita cosa. Este es el típico que veremos en muchos sitios, porque este sea multiplataforma. Este será PS5, Xbox y PC. Sí. Entonces lo veremos en alguna conferencia más, seguro. Y por último, pues vino la sorpresa, entre comillas. Yo sí lo esperaba, pero la confirmación es maravillosa. Así que hablamos de Horizon 2, Forbidden West.
Yo creo que este es el juego por el que todo el mundo estaba esperando este juego, y era un secreto a voces, y efectivamente salió y no decepcionó.
Para nada, lo que se ve, hay muchas similitudes con Zelda. Creo que es un guiño, porque de guerrilla lo han dicho mil veces que son muy fan de lo que hizo Zelda, que fue incluso inspiración para ellos a la hora de crear su Horizon y demás. Entonces, pues sí que se ven algunas similitudes, y bueno, pues vemos... Con Breath of the Wild, eso es. A nivel gráfico, lo más bestia que se enseñó, sin duda, sin ninguna duda. Y un juego que yo creo que seguirá la fórmula de más y mejor. Vimos muchas ambientaciones muy diferentes, desde arena, rollo Egipto, hasta un mundo submarino.
Quizás era una novedad en este juego.
Sí, tenía pinta, ¿no? Además tenía como una especie de cacharrito que te permitía respirar bajo el agua, y se vio una ciudad submarina increíble. A nivel gráfico, yo lo vi luego en 4K, y de verdad que es una cosa de no creérselo. Como me recordó un poco a lo que sentí cuando vi el tráiler por parte de Xbox con el juego este de la Hellblade, ¿no? Un poquito así. Este subidón que te da la nueva generación vino por aquí.
Ese realismo, esa...
Y no dieron fecha. No dieron fecha, que es lo que la gente decía, que... Esto te lo ponen Holiday 2020, Navidades, con el lanzamiento de la consola, y te venden la consola.
Claro, este juego, exactamente. Yo, de todos los que hemos dicho, están muy bien, pero a mí el que me vendería realmente es ese juego.
Claro.
El primero es una maravilla y...
Una sorpresa, es que se sacaron una IP de la nada. Esta gente venía de hacer Killzone, de hacer shooter, y dijeron, vamos a probar a hacer esto. Y es que triunfaron porque hicieron un muy buen juego.
Muy buen juego, sí.
Se notaba fresco, reinventaba algunas cosas, no sé, muy, muy buen juego. Hablamos de un juego en un mundo apocalíptico, se podría decir, pero no os imagináis un mundo gris o triste, no, un mundo muy colorido, donde la tecnología se apodera un poco del mundo, ¿no? En este ya sí vemos seres vivos, que en el otro no había prácticamente, y aquí sí vemos algún animalillo por ahí, de hecho empieza con dos cangrejos. De verdad, si no lo habéis visto y queréis situar un poco sobre cuál es el futuro de los videojuegos, como bien dice Sony, buscad Horizon 2, Forbidden West, en YouTube, 4K si puede ser, y os dejáis llevar porque es un espectáculo. Y bueno, para terminar y por último, se enseña la consola. ¿Sorpresita?
No te lo esperaba.
No me lo esperaba. Salieron unas partículas, se empezó a abrir y se presentó PlayStation 5. Que además lo hizo en dos versiones. Esto es la primera vez que pasa en la historia de PlayStation, que salió la PlayStation normal de toda la vida, PlayStation 5, y una edición sin disco.
Sin lector, solamente para jugar.
Exactamente. Esto lo hacen para ahorrarse unas pelas, creo yo, para que puedas comprarle algo más barato y solo puedas comprar en la tienda de Sony. Pero también se rumorea que puede ser la versión de 2 teras y que vengan a costar lo mismo. Que una sea más cara porque tenga el lector y otra sea más cara por el almacenamiento que incluye.
Claro, porque tienes que tenerlo todo ahí.
Tú pillarías la de disco, ¿no?
Yo sí, yo soy fiel a los juegos físicos porque lo bueno de tener el juego físico, de abrirlo, de ver cómo huele un juego nuevo, eso es increíble.
Además, yo creo que poco a poco nos estamos adaptando a lo digital. Yo soy el primero que hace unos años no compraba nada en digital porque la noción de pertenencia, de que yo doy dinero por algo y ahora me pertenece, con lo digital no se cumple tanto, ¿no?
Se diluye un poco, sí.
Tú vas a la tienda y compras el juego y tienes tu cajita allí en la estantería, que te lo pases y se queda allí para siempre cogiendo polvo y quizás ya no la pongas más, pero la tienes allí, ¿no? Es diferente a dar el mismo dinero por descargar un juego que cuando te lo pases no lo vas a ver más, ya por ningún lado, ¿no? Entonces... En fin, por último, ¿te gustó la consola?
A mí el diseño me gustó bastante. Es verdad que se aleja un poco de los tonos oscuros que ven, negro, PlayStation la asocia siempre al negro, ¿vale? Y se aleja un poco de eso, y da una forma un poquito más curva, una forma un poco más...
No futurista, sé, ¿no?
Futurista, sí.
Es muy acorde a lo que se enseñó del mando, pero llevado a la consola. A mí me gustó mucho, debo decir, y creo que... Que si te preguntan en los 90 cómo será la Play 5, yo creo que sí, te la imaginas así, vaya.
Ha sido fuente de memes por todos lados.
Sí, 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 el router, ¿no? El router.
Cualquier cosa es fuente de,
claro.
De memes hoy en día, pero la verdad es que a mí personalmente me gustó.
Es enorme, no sé si has visto el tamaño, pero va a ser un titán de grande, vaya.
Dicen que es tan grande para evitar que...
El calentamiento exactamente. Cuide. En fin, yo ya digo, a mí me gustó mucho. Ahora tenemos que esperar a ver qué hace Xbox próximamente con su Xbox Inside, hablando de los juegos exclusivos que están haciendo ellos, que ha comprado estudios como para hacer una conferencia soberbia. Y ahí es cuando sabremos un poquito más en qué consola invertimos los que yo considero que serán 500 euros. Espero, por ahí. Ni subí. Más de 500 lo veo una locura. En fin, esperemos que pronto se empiece a hablar de cifras. A ver quién abre ante el melón, si Sony o Microsoft, ¿no?
Pues sí.
Y poco más, hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que ha quedado bastante completo.
Muy completo. De hecho, yo acabé la conferencia de Sony y me quedé un poco frío y ahora hablando contigo me ha gustado más todavía.
La vez con otro ojo, claro.
La vez con otro ojo.
Pues muy bien, me alegro entonces, David. Muchísimas gracias por prestarte hoy. No será la única vez que vengas porque la semana que viene tenemos The Last of Us parte 2. Este viernes. Ese también requerirá de tu presencia, David.
No sé yo si venderá mucho ese juego, ¿eh?
No sé si venderá mucho, ¿no? Hablamos de un 96 de media sobre 100 en Metacritic.
Uno de los más esperados de...
De los últimos años. Sí. Y un sobresaliente, así que... Ese será el próximo programa. Esperemos que podamos hablar un poquito de cómo va
eso.
Sí. Vale, pues muchas gracias, David.
Bueno, chicos, pues un intenso repaso a esa presentación y bueno, con ese emplazamiento ya el próximo miércoles, 12:30 del mediodía, de nuevo aquí en Radio Priego. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0.